Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Café literario, una pausa con buenos libros y la mejor compañía, con Orna Stoliar.
Y como lo indica la presentación, llegamos al momento de la buena literatura, el rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
Muy bien, Roxana, y vos contenta de compartir otro café y otro episodio literario.
Muy, muy contenta, y esta vez es un poco diferente, pero eso también me entusiasma mucho.
Sí, decidí que cambiemos un poco para variar, y vamos a hacerlo al revés, no hablar de la literatura israelí que está traducida al español para que se pueda leer en otros países, sino ¿cómo se representa a América Latina en la literatura israelí contemporánea, hablamos? Porque en la literatura medieval, por supuesto, no existía, ni en la literatura de la Ascalá, del iluminismo.
Bien.
Porque no había comunidades judías en esas zonas.
No es algo, digamos, sumamente popular en la literatura, ¿no? ¿O es mi impresión?
No, tu impresión es acertada. Empieza a aparecer en una etapa relativamente tardía de la literatura moderna israelí contemporánea. Y yo elegí tres autores que representan tres, en este caso, tres géneros literarios: cuento, poesía y novela. Y ahí vamos a ver cómo va cambiando esa visión. Para muchos, América Latina era un lugar exótico, alejado, desconocido, con toda clase de suposiciones que no necesariamente tenían relación directa con la realidad. Así que, si te parece, empezamos con un viejo amigo nuestro.
Un grande.
Un grande en serio, Amos Oz.
Sí, sí.
Simplemente para recordar, él nació en Jerusalén en 1939, murió hace unos pocos años, en el 2018. En sus primeros tiempos publicaba cuentos y después se fue centrando en las novelas. Y vamos a hablar hoy justamente de su primer libro publicado, que es una colección de cuentos, que algunos de ellos habían sido dados a conocer en revistas literarias. Él nació en 1939, como dije, y este libro se publicó en 1965. O sea, era joven, tenía 25, 26 años, y ya era un nombre conocido en la literatura israelí. El cuento del que vamos a hablar se llama Las tierras del chacal, que es el que da el nombre a toda esta colección de cuentos.
¿Y dónde están las tierras del chacal? ¿Dónde quedan?
Las tierras. Nosotros sabemos que muchos años Amos Oz vivió en Hulda, en un kibutz que está relativamente cerca de la ciudad de Rehovot, no demasiado lejos de la frontera con la Franja de Gaza, que en los años 50, o sea, en fines de los 50, principios de los 60, había problemas de infiltración en aquella época. Los terroristas que venían de Gaza, que los llamaban los Fedayun, que entraban generalmente por la noche con armas muy poco sofisticadas, y hubo varios casos de ataques, de muertes. Y el chacal, que como todos sabemos, de noche aúlla de una manera que da escalofríos.
Sí, da miedo.
Representa acá todo el peligro, la oscuridad, el miedo, la maldad, todo junto. Y lo que hacemos dos en este cuento presenta situaciones mucho más relacionadas con la realidad directa, que es como en toda sociedad humana: hay problemas, hay conflictos, hay secretos. En este caso hay un personaje que al principio parece un personaje muy marginal en el cuento, muy secundario, y después vemos que paulatinamente va cobrando importancia, tanto en la trama como en su significado simbólico dentro de toda esa situación descrita. Y no voy a revelar el secreto para que nuestros oyentes tengan el placer de la lectura. Este libro se consigue en español sin problemas. El personaje se llama Matitiau Demko. es un hombre solo, trabaja en la herrería del kibutz. Nadie sabe exactamente quién es, de dónde vino, qué le pasó en su vida anterior. Él no había nacido en el kibutz. Y lo interesante es cómo lo describe el cuento. Los ancianos del kibutz siguen recostados en las reposeras. Al igual que los objetos inertes, dejan que las sombras se desparramen sobre ellos, disimulando su vitalidad. Al cabo de cierto tiempo, se pone en movimiento el kibutz y desciende en lentas corrientes hacia la plazoleta del comedor. En ese momento, Matatiao Demkov emerge de su cueva para solazarse en la compañía de los hombres. En ese momento, él no es la excepción. Echa llave a su cuarto, deja tras él a los trastos solitarios y se incorpora a la vida, la bulliciosa vida del comedor. Matatiao Demkov es pequeño, magro y oscuro, todo hueso y músculo. Sus ojos son estrechos y hundidos, sus mandíbulas un poco torcidas. El negro rostro no cambia con frecuencia de expresión constante, mustia. Cayó sobre nosotros en plena guerra mundial. Es originario de Bulgaria y en los cuentos que nos contó a su llegada hay un borroso capítulo sudamericano.
Ah.
Vamos a leer hasta acá. Estabas esperando dónde aparecía.
Claro, ¿dónde aparece la conexión?
Bueno, este personaje que no vive en una casa, sino en una cueva, que tiene una cara...
Que es espantoso.
La descripción de la cara se parece más a la cara de un animal que la de un ser humano.
Sí, o de Frankenstein, algo por el
sí.
estilo.
Y son más las cosas que se ignoran de él que las que se saben. Uh-huh. Y eso, ese borroso capítulo sudamericano es parte de su misterio y del miedo que inspira, porque con esa cara nadie se le debe acercar demasiado.
La cara y el gesto, la actitud, toda la descripción.
El gesto, y pensemos que si él trabaja en la herrería, sí. trabaja con fuego, da golpes todo el tiempo, sí, a golpes sí. de martillo, es un hombre que ejerce la fuerza física constantemente.
Sí.
Y esto es muy interesante porque nosotros estamos más habituados a la visión de los mochileros que salen a pasear porque los paisajes y la mentalidad de la zona les interesa mucho. Acá los sudamericanos es algo misterioso, borroso, o sea, no está claro, y dada la descripción de este personaje no parece nada bueno. Uh-huh. Así que te propongo que dejemos la incógnita para que nuestros lectores disfruten del
ya...
placer de descubrirla solo.
Claro, que vayan ya a tratar de conseguir el libro.
Así es.
Bueno, y pasemos ahora entonces a un poema, a la poesía.
Claro, vamos. Entonces ahora vamos a pasar algo mucho más tranquilo, más plácido, que inspire menos dudas y menos recelo. Vamos a hablar de Natán Yonatán, que también es un viejo conocido nuestro, que nació en Kiev, la capital de Ucrania, en 1923, o sea, en esa época era la Unión Soviética, y murió en Israel en 2004. Él llegó de muy jovencito, de niño, y muchísimos de sus poemas han sido musicalizados y mucha gente los canta sin saber que el autor no es un cancionista sino un poeta. Y son tienen cierto tono melancólico, diría. Son muchos de ellos son retoman formas populares como la balada, el romance, en español los conocemos como romances, historias de amores tristes o desencontrados. Su hijo mayor murió en la guerra de Yom Kippur y ese es un tema que a partir de entonces es permanente en su obra, el dolor y la nostalgia por el hijo que murió tan joven. Y yo elegí una balada, un romance que se llama Un viejo poema de amor. Ya el
suena
título,
a Serrat.
Más o menos, es verdad. Fue publicado en 1984. O sea, son casi 20 años después de las tierras del Chacal. Como decíamos, la poesía que Natán Yonatán escribía preferentemente, no solo que es romántica, sino es impersonal, es atemporal. Las descripciones de la naturaleza uno no puede ubicarlas en un país específico, son siempre olas arenas o a orillas del mar o un río. Y el tiempo también es muy indefinido. En este caso es una historia de amor, como en tantos romances, que no tiene un final feliz, que hay un desencuentro, que el poema no nos explica a qué se debe. Eran dos enamorados que en algún momento se separan por razones que no conocemos y la enamorada espera a su amado que no llega. Y entonces, así termina la historia. Se desencontraron, se separaron sin una razón específica y sobre ellos hay una expresión muy linda, crecen las hierbas del tiempo. Entonces, esto es tan alejado de lo cronológico que claro, ni siquiera sabemos cuándo sucedió esto. Ahora, ¿por qué lo elegí? Si bien no hace ninguna referencia concreta a un país o a una región, pero lo interesante son los nombres de esta pareja malograda por causas desconocidas. ¿Se te ocurre algún nombre para...? No son Romeo y Julieta.
Creo que por la canción pueden ser Anita y Juan.
Eso es, muy bien. Dos nombres que en español no suenan, dos nombres muy comunes, muy conocidos, no son nombres de moda, sino es como decir el joven y la joven, fulano y fulana. Es decir, puede ser cualquiera, podemos ser todos, puede ser cualquiera y puede no ser nadie específico. Y acá tengo una anécdota muy interesante. Yo una vez tuve ocasión de estar con Natán y le pregunté por qué había elegido dos nombres en español, si el poema no tiene nada que ver ni con la lengua española, ni con América Latina, ni con España. ¿Y qué se te ocurre que me contestó?
No tengo idea, porque ese tipo de personas son como demasiado intocables, no sé.
La verdad es que a mí la respuesta me dejó con aún más dudas que la pregunta en sí, porque yo había pensado, tal vez él conoció a alguien con esos nombres, uh-huh, tal vez leyó alguna vez en un cuento, una novela. No, me dijo, porque como yo quería que esto fuera lo más impersonal y lo más atemporal posible, busqué dos nombres lejanos exóticos. Y yo decía, para el hablante de español, Anita y Juan, si algo no tienen es exotismo.
No, para nada.
Y eso es muy interesante de algo que muchas veces hablamos, la perspectiva de quien dice las cosas. Claro. El punto de vista de quien nos mira.
Uh-huh, sin duda.
O sea, para él hablar de Anita y Juan era como hablar de dos personajes de otro mundo.
Uh-huh. Algo sofisticado.
Vemos algo muy interesante, que acá ya no está esa visión de Sudamérica como algo siniestro, amenazante.
Claro, es un cambio realmente.
Es un cambio, pero al mismo tiempo sigue siendo algo desconocido, sin demasiados datos, no sabemos dónde fue, no sabemos cuándo fue, no sabemos por qué se desencontraron. Es algo como en la nebulosa, como en los cuentos populares. Había una vez hace mucho tiempo, en un país muy lejano. Claro.
Sí,
pero no, en realidad, sí, perdón que te interrumpí.
Iba a decir que más hacia nuestro tiempo, en realidad hay muchos autores israelíes que, no sé si muchos, pero hay autores israelíes que sí descubrieron América Latina y que incluso visitan o publican traducciones de su obra, ¿no?
Sí, eso hay un cambio muy rotundo que empezó con la moda, por llamarlo de alguna manera, de los jóvenes que terminan el servicio militar y salen con su mochila a cuestas a recorrer el mundo antes de volver a casa, empezar los estudios universitarios y entrar en la vida adulta. Es una especie de periodo de transición.
Y también con nombres como David Grossman o el propio Amos Oz que mencionábamos antes, me parece.
Sí. Antes de pasar a nuestra novela elegida, te sugiero que oigamos algunas estrofas de esta balada de amor sobre Anita y Juan.
Con muchísimo gusto.
הם שייכים עכשיו למלאכים אני תלך ואנחיקתה אך הוא אחד לכתוב את רימוני אהבתה ואל שפתיה הוא עוד לא שתה, פתאום הקיץ דם, אך לא איתם סיפור אהבתם.
Bien, tenemos que dejarla ahí para pasar a una novela de Eshkol Nevo.
Eshkol Nevo, en su momento hablamos de él hace un tiempo, él nació en Jerusalén en 1971, y su nombre Eshkol se debe a que él es nieto de quien fue el primer ministro, Levi Eshkol, que había muerto un año y medio antes de que él naciera. Entonces, cuando el nieto al que no llegó a conocer lleva su nombre. Uh-huh. Él estudió psicología, pero nunca la ejerció a nivel profesional y se dedica a escribir, escribe muy bien, tiene mucho éxito en Israel y de alguna manera él se sintió atraído por las comunidades judías de América Latina y por los países de América Latina, aprendió español a un nivel más que aceptable, viajó varias veces para escribir varias de sus novelas, para conocer a fondo la realidad. Participó muchas veces en encuentros internacionales, lo entrevistaron muchísimo, porque además con la facilidad de que lo pueden entrevistar en español, claro, porque habla en español, habla también inglés, fluido. Y la novela de la que vamos a hablar hoy se publicó en el 2011, o sea, otra vez ya saltamos casi 30 años, 26 años más o menos. En hebreo se llama Neuland, y en español la traducción es Los Destinos Invisibles, que también tiene algo de interrogante, sí, de misterioso, porque en realidad nadie, cuando alguien sale a buscar su destino, no sabe exactamente cuál es su destino.
Claro.
Entonces, está en algún lugar está, pero no lo ve, no lo conoce, lo va descubriendo a medida que busca. Uh-huh. Y el nombre en hebreo, Neuland, que significa nueva tierra, nuevo país, obviamente nos despierta la asociación con Herzl, claro, con su famosa novela Alt-Neuland, uh-huh, o sea, un país viejo y nuevo, uh-huh, cuando él se refería al futuro Estado judío que alguna vez se creará. Acá la trama de esta novela es interesante. Hay un hombre, Mani, que está en la crisis de la mediana edad, viudo hace poco tiempo, no encuentra su lugar, no sabe qué hacer consigo mismo y decide salir a recorrer países de América Latina. Y en determinado momento la familia pierde contacto con él. En estos tiempos, obviamente, el contacto ya no es por cartas metidas en un sobre y con una estampilla pegada, sino por email.
Claro.
Y hay muchas partes del libro que distintos personajes intercambian correos electrónicos. Y así nos vamos enterando del trasfondo de cada uno de ellos. Cuando la familia deja de tener contacto con él y no saben qué hacer, el hijo, Dori, decide viajar a América Latina, al último lugar donde habían tenido alguna información sobre él, para buscarlo, para saber qué le pasó, dónde está, por qué no se comunica. Su propio hijo también está en crisis, está casado, tiene un hijo pequeño, está en crisis con su mujer. O sea que tanto el padre como el hijo son dos personas que buscan algo que no saben exactamente qué es. Lo único que saben es que no lo tienen y que quieren eso. Uh-huh. Y por supuesto, el hijo llega en primer lugar a Ecuador y después sigue el viaje y termina ese periplo en un lugar muy simbólico para las comunidades judías de América Latina, en Moisésville, en la provincia de Santa Fe, la zona de las colonias que pertenecían al proyecto del Barón Hirsch.
Increíble.
Sí, no, es muy interesante. No voy a contar el final. Se encuentran, no se encuentran, qué pasó. Se encuentran a sí mismos ellos dos. Hay acá algo como en los cuentos que, por un lado, quieren huir de sí mismos porque hay algo que no los satisface, pero al mismo tiempo se buscan a sí mismos. O sea, están en ese movimiento constante hacia afuera y hacia adentro, alejarse y acercarse. Y el hijo busca al padre y sobre todo se encuentra a sí mismo. Y muchas otras cosas que ni siquiera tenía conciencia de que le faltaban.
Ya esperaba,
de que...
sí.
Y hoy, si te parece bien, en lugar de leer un fragmento de esta novela que recomiendo calurosamente, voy a leer un fragmento de una entrevista que le hicieron a Skolnevo, que justamente le preguntan de dónde sale este gusto o este interés por la Argentina en particular y por América Latina en general.
Sí, sí. Espera un segundo. Orna, llevamos 20 minutos.
Oh,
lee esto.
Lo leo
y cerramos. Dale.
Sí, sí. Entonces, lo leo brevemente. Explíqueme un poco su gusto por la Argentina. A mí me gusta América Latina generalmente y los porteños específicamente. Vine por primera vez hace 20 años y desde ese momento hay una conexión que no puedo explicar. No puedo. No tengo familia que haya nacido acá. Hay cosas así en la vida, como cuando una persona encuentra su segunda casa. Estar aquí ahora es un sentimiento muy interesante. Hace 7 años vine para hacer investigaciones. Viajé con un amigo argentino a las colonias judías. Entonces todo estaba en mi imaginación. Y ahora estar aquí presentando este libro es medio real y medio surrealista. Primero traté de escribir sin viajar, pero se perdía el espíritu, el sabor y el olor de los lugares. Realmente cuando viajé aquella vez no estaba seguro de poder escribirlo. La novela tuvo 32 borradores. El viaje fue un punto de cambio. Cuando regresé a Israel, sentí que ya podía hacerlo.
Wow.
Y espero que esto nos despierte a todos, y sobre todo a nuestros oyentes, la curiosidad para leer esta novela.
Sin duda, por supuesto que sí. Una vez más nos dejás con muchísimas ganas de leer y de leer buena literatura hebrea. Orna, muchísimas gracias y retomamos la semana próxima con otro café y con buenos libros.
Con mucho gusto. Hasta pronto y gracias a vos, como
Bye,
siempre.
Shalom.
Shalom. הם שלא נולדו בזמן,
הם שלא נולדו בזמן,
אבל איזו אמיתה מחייכת בלבבה. אותו חואן, אותה האהבה, פתאום הקיץ תם, אך לא איתם סיפור אהבתם. על אניטה וחואן גברו יספה הזמן פתאום הקיץ תם אך לא איתם סיפור אהבתם